Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil.
Una vez más, saludándoles aquí en este podcast. Soy Marco Antonio Regil desde Los Ángeles, California, en un precioso día soleado en donde la primavera empieza a llegar ya oficialmente. Todavía hay como un frito rico. No sé cómo anden en México, allá en Colombia, en Ecuador, cómo anda el clima por aquellos lados del mundo, pero acá en Los Ángeles está rico, rico, rico. Y hablando de cosas ricas, la que siempre habla de cosas ricas, sexualmente y a nivel gastronómico también, Karina Velasco está con nosotros. Hola.
Hola, ¿cómo estás?
¿A poco no está rico?
Como burro en primavera.
Ok.
Buenos días. Hay que romper el hielo porque hace mucho que no vengo a este podcast.
Vienes
hasta
desatada.
Hasta me siento virgen.
Dios. Ya con esa, así, hola, mucho gusto, como burro en primavera. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
Ya tengo su atención. Ahora sí podemos hablar de nutrición.
¿Ah? Dios bendito. Algo pasa en nuestra cultura que cada vez que uno dice burro, hay ciertas palabras en español entre los latinos.
Sí.
Que decimos, bueno, lo de burro es muy a los mexicanos.
Exacto.
Los colombianos, cada vez que eso sale en 100 latinos, dijeron en el programa, hacemos bromas con eso. Si hay mexicanos jugando y sale el burro en la encuesta.
No seas o algo, burro.
Sí, los mexicanos nos reímos, los vemos, el doble sentido. Y los colombianos de cuatro años, pues, ¿qué traen ustedes con el burro?
Sí. No, es diferente.
Sí, traemos, es parte de nuestro de nuestra cultura del doble
pero
sentido.
Pero es exacto, es parte de la cultura mexicana. Siempre va a haber un subtexto a lo que decimos.
Sí. Oye, bienvenida al programa.
Gracias.
En la primavera hay tantas cosas hermosas que hablar. Es una época del año donde se siente como el renacimiento de las cosas, ¿no? Los árboles vuelven a dar hojitas verdes, las flores empiezan a florecer precisamente, las abejitas están por ahí muy activas.
Claro.
Y si entran como estas ganas, pasas de las chamarras y de los suéteres a empezar como a preocuparte de ponerte en forma porque ya te vas a poner shorts o falditas, las mujeres, quitarte la camisa, la playa a lo mejor, ¿no?
No, y va más allá de eso, ¿no? Energéticamente como que la energía del invierno es invernar, es mucho la introspección, ¿no? Por eso hacemos los propósitos de Año Nuevo.
Guardarte.
No, lo pensamos, nos guardamos, es como un también una etapa donde quieres estar en casa y cocinar como muy con energía de madre nutritiva.
Ajá.
Y ya la primavera es cuando ya estás dejando ir, ¿no? Ajá. Ya pasó el otoño, estás dejando ir y estás como renaciendo. Es la oportunidad de transformarte, de renacer, de tomar acción, ¿no? Como que enero y febrero estamos poniendo todo en nuestra mente. Esto es nuestro propósito, queremos hacer tal cosa. Y ahora en primavera es cuando tenemos esa energía para salir y tomar acción.
A tomar acción. Y una de las acciones que más nos empieza a preocupar, me incluyo, es que en invierno pues subimos unos kilitos o unas libras. Y dice uno, ay, ya los... Porque los suéteres y las chamarras...
Te cubren, ¿no?
Te cubren, te tapan. Entonces, pues, ¿qué tiene?
Hasta la grasita está rica porque pues como que no te da tanto frío.
No, y lo escondes. Pero empieza, ya no te puedes poner el suéter, ya no te puedes poner la chamarra. Y dices, si subí en el invierno, si ese pan que me comí. Y empiezan a dar ganas de regresar al gimnasio, de hacer dieta. Tú acabas de estar en México, ¿no? En la Ciudad de México con un grupo que sigo mucho en redes sociales que se llama Veganos en el DF.
Así es, ¿no? Me buscaron para empezar a colaborar porque Veganos DF, además de que son una serie de equipo increíble.
¿Quiénes son? Cuéntanos, porque los seguimos y los recomiendo mucho en redes sociales, pero no tengo el gusto de conocerlos en persona.
¿No Simplemente, tienes el gusto?
Me encanta lo que publican. Uy. Y los sigo y los recomiendo y les mando abrazos. Siempre estamos muy activos, pero no tengo el gusto de conocerlos en persona.
Pues es un grupo de chavos, ahora sí que muy entusiasmados, porque en ellos mismos han visto el cambio de la alimentación.
Ajá.
Y por supuesto de ser veganos, que es, ajá, no consumir proteínas o nada que tenga, gracias, que ver con los animales.
Sí.
Son personas muy éticas que quieren cambiar el mundo y que apoyan mucho también el trato a animales.
El trato ético a los animales.
Exactamente. O sea, como que ellos, o sea, como tú decías una vez, en su círculo de amor.
Ajá.
Están los animales.
Los han incluido.
Entonces, lo que están haciendo es a través de diferentes eventos donde pues tuve el honor de que me llamaran para dar mis clases de cocina, que son veganas y comida cruda y vegana. Pues más que nada empezar a contagiar a la gente, ¿no?
Es lo que veo,
de este
que
movimiento.
Dan muchos cursos y talleres. Yo he estado, estuve retuiteando y poniendo en Facebook, ibas a dar tu clase, tuviste
sí,
una clase con ellos.
Sí, la magia de cacao, y también di una que era, ay, ya no me acordé, pero creo que, nutrición hormonal o una cosa así.
Uh-huh.
Ah, no, para la belleza.
Para la belleza. Bueno,
nutrición, es que doy muchas.
Tú en tu catálogo tienes una cantidad enorme de temas, sí, que aquí hemos tocado en general, pero obviamente como ya te metes a nivel profundo, pues hay mucho que aprender del tema específico.
De la cocina.
De la cocina.
¿No? De aprender a cocinar. Y sobre todo yo en mis clases de cocina, lo que más me apasiona, Marco, independientemente de decirles, estas son recetas, las hago buenas, bonitas, baratas, rápidas. O sea, son recetas de 15 minutos. Porque hay veces que no les pasa que compran un libro de cocina muy padre, pero es 25 ingredientes y dices, ay, ¿dónde los voy a conseguir? Entonces, como que siempre trato de hacerlo porque es lo que yo hago en mi casa.
Sí.
Entonces es lo que quiero compartir. Y además la historia de los alimentos, los beneficios, porque realmente cuando te das cuenta de dónde vienen, ¿no? Cómo se hacen, toda la historia. O sea, yo cada vez que me como un chocolate, como ya me sé toda la historia, lo aprecio todavía más. Entonces es como en todo, ¿no? Desde chiquitos, ¿te acuerdas que en la escuela nos ponían a plantar frijolitos,
uh-huh,
y las frutas y las verduras? Te sabe diferente cuando tú lo cultivas.
Claro.
No, hay como cierto honor, y no, y viniendo el tema también de lo sagrado y la cuestión tántrica también en la comida, es hacer algo de lo ordinario extraordinario.
Mm-hmm.
De un momento normal, un momento sagrado. Y poder también llevar eso tanto en la sexualidad como en tus relaciones, como en tu trabajo y en la alimentación. Porque en la alimentación tiene una energía, ¿no? Todas las plantas, todos los árboles, por eso me encanta la primavera. Tienen la energía del renacimiento, tienen la energía del sol, tienen la energía para que tú puedas manifestar tus deseos. Entonces, entre mejor coma y más sano coma, también tengo esa intención. Entonces, a mí me apasiona poder compartir esto con la gente, y en mi Twitter y en mi Instagram siempre tengo mensajes de mucha gente, en mi Facebook, que uh-huh, les ha cambiado el simple hecho de intencionar la comida y sobre todo de apoyar también a México, ¿no? En este caso.
Uh-huh.
Entonces, sí, en vez de a los supermercados, que son tercera o cuarta distribuidores y proveedores y todo ese círculo, ve a los mercados, platica con los agricultores, con la gente que te vende las frutas, de dónde viene, ¿no? Porque también la energía de Oaxaca es muy diferente, por ejemplo, a la energía de Chihuahua, ¿no? O las fresas de Irapuato, pues son más ricas que si te consumes las fresas que vienen de Chile.
Uh-huh.
No, porque también estás ayudando a que el planeta sea más verde,
claro, y la
sea
gente,
más autosustentable.
Y la gente que está en Chile, que consuma las fresas de Chile, no las de Irapuato. O sea,
exactamente.
Local. O sea,
local.
No es apoyar a un país o a otro, sino es decir, en donde estoy, apoyo a la gente que está en mi comunidad, no solo por la economía local, sino porque aparte estoy contaminando menos, los productos son frescos, están creados aquí. Y esa tendencia está creciendo mucho, Karina. Yo la estoy viviendo y pues no sé, a veces pienso, ¿qué será? ¿Será mi círculo de amigos o será que sí se ha generalizado donde la gente estamos regresando justamente a eso,
a
al mercado?
Básico.
A consumirle justamente, a comprar los aguacates del productor de aguacate, del que los creó en el campo, no de la gran cadena, del gran supermercado, sino directamente del proveedor, o de esos supermercados que son cooperativas,
uh-huh,
que no es una gran cadena, sino son dueños independientes.
Y que están ayudando a los pequeños agricultores,
a los agricultores
y granjas.
Uh-huh. Ahora, hay cadenas de supermercados también que están comprando conciencia y le empiezan a comprar a la gente local. Y uh-huh, te dicen, ¿no? Te señalan el producto, dice, este es un producto local.
Exacto.
Incluso te dice cuándo fue producido, cuándo llegó a la tienda. Y esos supermercados, por ejemplo, te ofrecen aunque siguen siendo una gran cadena, están abriendo la puerta a algo más local y directo. Hay más conciencia.
Claro, y sobre todo más que algo nuevo, que mucha gente me dice, es que es algo nuevo. No, estamos regresando a nuestras raíces, a lo básico, ¿no? Y todas estas filosofías grandes como la macrobiótica, la ayurveda que viene de India, incluso como comían nuestros ancestros, se basa en honrar las energías de cada etapa del año, ¿no? De verano, invierno, otoño y primavera.
Sí.
Y cómo los alimentos son diferentes. Por ejemplo, en invierno, pues nos gusta las papas, el camote, el butternut squash, las calabazas, todo eso es delicioso.
Más
porque
calientito.
Necesitamos, sí, más aterrizados a la tierra.
Te llena más, te calienta más el cuerpo.
Y en primavera como que tienes más ganas de ensaladas y jugos y arúgula y pepinos y apio,
sí,
¿no? Como que como que tu cuerpo solito te lo va pidiendo. Yo como muy diferente en primavera que en invierno.
Claro.
Totalmente.
A mí la comida cruda, la crudi vegana, me gusta, o raw en inglés, me gusta justamente más, obviamente, en primavera y en verano.
Y en verano. Es que por supuesto que va de acuerdo.
En invierno se me antoja más un arrocito integral.
Sí, una sopita, ¿no?
Frijoles, así. Una sopita de verduras caliente.
Exacto.
Sí, es muy, muy interesante y me gusta cómo lo estás explicando, el tema de que la primavera es un renacimiento, porque justamente es así como lo siento, es una nueva oportunidad, es nacer de nuevo, es, ok, si el año pasado no me empecé a comer cosas que me hacían daño, me empecé a cosas muy procesadas, entonces es como una nueva oportunidad de limpiar más mi forma de vivir.
Y de ahí viene el dicho de como burro en primavera.
De ahí viene.
No, porque literalmente, o sea, como yo interpreto también eso, es cuando más energía tienes, sí, más acción, más pasión por la vida, más jacarandoso, ¿no? Incluso las jacarandas.
Claro.
De ahí viene lo jacarandoso.
Porque florecen.
¿No? Florecen y están como violetas y grandes en los árboles. Y ay, sí, las ves y automáticamente sientes... ¡Ay, las jacarandas! Digo, a mí me encanta en la Ciudad de México verla. Es por eso me encanta ir en esta época del año.
Para los que nos escuchan en otros lugares de América Latina o el mundo, explícales qué son las jacarandas.
Las jacarandas son unas florecitas violetas que crecen en los árboles y son hermosas.
Hermosas.
Sí, es como la prima de la bugambilia, que es roja.
Ajá,
pero el violeta, además, el violeta es en la cuestión energética, el simbolismo de ese color violeta es la transmutación, uh-huh, o transformación.
Uh-huh.
Entonces, qué curioso que estén en primavera.
Curioso.
Entonces, así empiezas tú a descubrir qué es lo que yo he aprendido mucho, porque no solo estudié como chef, ¿no? Y toda la cuestión científica, sino que viajo. Viajo y voy a las granjas donde hay moras azules y veo de dónde puedo cosechar los hongos medicinales. Y realmente me he metido a explorar eso como un estilo de vida.
Uh-huh.
Y el sentido, o sea, todo hace sentido, ¿no? Uh-huh. En el momento que empiezas a investigar, entonces también poder yo despertarles esa curiosidad, como el ejemplo de las jacarandas,
sí,
después vas a decir, ay, eso hace sentido.
Claro, es escuchar a la naturaleza, o sea, hay un lenguaje natural que se te está presentando.
Claro.
Y si te alineas con él, vas a descubrir, vas a poder tomar los consejos de la naturaleza, si te alineas con lo que está sucediendo.
Exacto, y los consejos de la naturaleza son un reflejo de lo que tú tienes dentro.
Claro.
Y hay veces que a través de la alimentación o de ver cosas en la naturaleza, como ver un arco iris o ver un atardecer que te conmueva, pues es esa conexión divina.
Y alimentar eso.
Por supuesto.
Y justo ahí está el punto, la conexión divina, porque mucha gente sigue esperando que Dios les hable, así como en las películas, ¿no? Que se abra el cielo y se abran las nubes y salga, ¡oh! Y se te aparezca Dios y te hable, ¿no? Podría ser, yo no lo he experimentado ni creo tener el privilegio de tenerlo en mi vida, pero Dios te habla a través de esas cosas, a través de la... Dios es la naturaleza, o sea, esa palabra que usamos como Dios es muy limitante a veces.
El creador.
Sí, exacto. Pero no es solamente el creador, Él es la creación.
Uh-huh.
O sea, si nos vamos ya a nivel espiritual, por eso la palabra Dios es desgraciadamente los humanos... La forma en que lo usamos limita mucho esa idea.
Uh-huh.
Dios es como un creador. Bueno, no es solo el creador, es la creación, es cada molécula. Entonces, ese gran espíritu, como le dicen los indígenas, te está hablando a través de las flores, te está hablando a través del arco iris, te está hablando a través del mar, a través de los fenómenos, a través del cielo, a través de la comida. Te está diciendo, sigue este camino, pero nos ponemos sordos, no oímos y nos vamos por otro lado.
Y tú lo ves también mucho con los niños. Por ejemplo, ahorita que estoy conviviendo mucho con mi sobrino Máximo, que tiene 2 años.
Sí. ¿Hijo de Diego?
Hijo de Diego.
Diego, sí.
Hijo de Diego.
Diego. Diego
y,
Velasco.
Me lo llevo a caminar, ¿no? Aquí a los parques. Uh-huh. Y le encantan las flores.
Uh-huh.
Entonces va y platica y lo ves con una felicidad.
Sí.
¿No? Entonces, ¿cuándo hemos perdido? Ahorita pues te ven hablando con las flores y dicen, ay, está loca, ¿qué hace? No, pero para mí la cuestión es todo ese contacto con la naturaleza es un reflejo también de lo que siento cuando como sano, por ejemplo,
uh-huh,
¿no? Y es también un reflejo de todas esas cosas que despierta en mí, ¿no? Que si lo ves también a nivel espiritual o religioso, eran las cualidades que tenía Jesús,
uh-huh,
¿no? La compasión,
sí,
la tolerancia, ¿no? El amor incondicional. Porque finalmente para mí eso es Dios. O sea, cuando yo realmente siento esa profunda gratitud por la vida y ese amor incondicional, ahí es donde digo, wow, mi vida es sagrada, gracias Dios que estoy aquí.
Esa es la energía del gran espíritu.
Exactamente.
Y fíjate, me llama la atención lo que dices, si vas por el parque y te pones a oler las flores, la gente piensa que estás loco, algunos pueden pensar que estás loco. Sin embargo, si vas por el parque y vas texteando todo el tiempo, que mucha gente lo hace.
No estoy loco, doctor, psiquiatra.
Imagínate a la Trevi, pero...
Ah, soñé, o sea, con la Trevi, ahorita me acordé.
Bueno, ese es otro tema. Eso es ya material para terapia. ¿Qué parte de ti te está recordando la Trevi que aparece? Pero bueno, nada más para cerrar la idea. ¿Te pueden criticar o pueden verte como raro si te detienes a ver la naturaleza, a oler las flores como lo hacen los animales?
O abrazar un árbol.
Abrazar un árbol, dice, qué loco. Pero no te ven como loco si vas caminando. Yo lo veo en el parque cuando camino a Lucy en las mañanas. Y a veces me ha llegado a pasar a mí también que tengo correos que contestar y textos. Y en vez de disfrutar la mañana y oler las flores, abrazar un árbol y ver lo que está haciendo Lucy, que va y huele y disfruta, me pongo a textear o veo que gente que está haciendo lo mismo y nadie nos consideramos locos por hacer eso. Y eso realmente es una locura. Estás en la naturaleza y no estás. Estamos desconectados porque estamos con buenas intenciones, pues, porque quiere uno cumplir y ser productivo. Y yo le quiero contestar a mis seguidores de Twitter y todo el rollo. Pero digo, ¿qué estoy haciendo? Entonces mi paseo en la mañana con Lucy deja de ser algo que me da calma, paz, tranquilidad, creatividad, agradecimiento. Y se convierte en una hora de oficina caminando. Uh-huh. Y ni estoy presente con Lucy, ni estoy presente con los árboles, ni estoy disfrutando
momento.
El olor precioso de la mañana, el momento, ni le sonrío a las otras personas. Entonces, me desconecto.
Y de ahí viene lo ordinario a ser lo sagrado. Uh-huh. No decir, esta media hora, a lo mejor sí tengo mucho trabajo, media hora me enfoco realmente a estar presente en donde estoy.
Sí.
Y la otra media hora, pues sí texteo mientras Lucy juega con sus amiguitos.
Sí, exactamente. O camina y todo.
Exacto.
Pero darle 30 minutos. Esa puede ser tu meditación para muchas personas. Simplemente respirar.
Es que
respirar.
Esa es la meditación. Mucha gente cree que la meditación, Marco, es como sentarte y tener la mente en blanco. Uh-huh. Hay muchas formas de meditar. Para mí la meditación es estar presente y salirte de tu mente. Estar más en tu cuerpo, en conexión con lo que está sucediendo. Entonces, caminar, por ejemplo, es una gran meditación. O sentarte abajo de un árbol y realmente hacer conciencia de que cómo se siente la textura del árbol, cómo huele el árbol, cómo se siente a la hora de que está abrazándote en tu espalda. Entonces son cositas que puedes hacer durante 2-3 minutos en cualquier lugar.
Los colores de las hojas, las flores, las ardillas, lo que está. O simplemente observar a tu perro y respirar y mientras lo paseas.
Exacto.
Ver lo que
porque
está haciendo.
Porque si tú estás viendo a la ardilla, no estás pensando.
No.
Si realmente la estás viendo. Es como cuando de repente así el amor a primera vista, que ves a alguien y lo ves y no hay nada en la mente porque realmente te concentras en los ojos o en el pelo. ¡Wow, qué pelazo! Y a mí me pasa, ¿no? Así ver a Enrique Iglesias en concierto, nada más lo veo y se me olvida hasta mi teléfono, ¿no?
Nunca hubiera pensado que era tu tipo Enrique Iglesias.
Pues sí.
Pero está bien.
¿Por qué no? Es como la naturaleza. Me gustan las jacarandas, sí. Me gustan las aves de paraíso.
Te gustan de varios tipos,
los
sabores y colores.
Los alcatraces, claro, la variedad.
Está bien. Entonces, estar presente. La meditación no es... No, una forma es sentarte y hacer om y eso, pero otra forma es simplemente, si tú tienes que caminar, si sales, por cierto que es una maravillosa costumbre, como nos lo ha hecho nuestro amigo César Millán, los perros tienen que... Lo digo porque hay muchos seguidores de este podcast que son amantes de los animales. Entonces, tienes perrito, hay que sacarlos a caminar, como decía César, y puedes tener un doble propósito. Es darle a tu perrito el ejercicio que necesita para que no esté como loco en la casa. Y la otra es tú darte ese espacio, caminar a tu perro, vivas donde vivas, en la ciudad o en la playa o en un pueblito donde estés. Ese puede ser tu momento meditativo, simplemente respirar, observar a tu perrito, sonreírle a la gente que está alrededor, ver los árboles y disfrutarlo. Y el estado mental con el que regresas, yo lo noto, si regreso y hago eso y me desconecto del celular y simplemente estoy presente, regreso y estoy más creativo, más lleno de energía, se me ocurre algo, aunque yo no esté tratando de pensar, algo bueno se me ocurre en el camino. Y cuando estoy trabajando, llego y estoy nervioso y acelerado y ya mi mente está como con tráfico. Y es una sensación muy distinta. Háganlo de las dos maneras. Es más, si no nos crean, háganlo, caminen 30 minutos texteando y haciendo Twitter y criticando y juzgando y con tráfico mental. Y luego el día siguiente inténtenlo sin eso. Y ustedes mismos vean qué se siente mejor, qué te deja.
Y aparte en esa meditación no solo te vas a descubrir a ti mismo y tu verdadera esencia, ¿no? No tu mente. sino que vas a descubrir así. A mí me pasa que sigo caminando y digo, ay, este árbol nunca realmente lo había visto. Y llevo caminando diario frente a este árbol.
Claro.
Entonces empiezas a descubrir muchas cosas fuera, ¿no? Que solo luego van a ser como un espejo de lo que estás descubriendo adentro.
Porque ese árbol te puede recordar algo, te puede hacer que veas algo de ti que no habías observado.
Así es.
Y ahí puede haber una oportunidad de crecimiento muy interesante.
Está padrísimo.
Está padrísimo. Está padrísimo. Uh-huh. Y bueno, ahí está la primavera, una oportunidad de renacer. Una oportunidad de salir y conectarte con la naturaleza. Y una oportunidad de comer mejor también, de ir limpiando nuestra dieta. Yo lo que siento, o leo más bien en nuestras redes sociales, es que a veces mucha gente se frustra. Porque, y los entiendo, porque de repente pues están leyendo lo que publico o te retuiteo a ti o retuiteo a un médico o a la gente de Veganos en DF o a Anima Naturalis o a HazteVegetariano.com o a PETA Latino o a los médicos por la medicina responsable. Uh-huh. Y de repente mucha gente que todavía está apenas aprendiendo y descubriendo cómo comer más sano dice, es que todo hace daño. Se frustran y dices, es que wow, es que todo hace daño, entonces ¿qué voy a comer? Todo hace daño. Y eso a mí me da mucha tristeza porque siento que se nos cierran.
Las posibilidades.
Se cierran las posibilidades. Y tú que eres una experta en ese tema, podríamos hablar de esto para la gente que dice, wow, es que no puedo comer nada o no voy a hacer nada porque de todas formas todo hace daño.
Por eso para mí el paso más importante es aprender a escuchar tu cuerpo. Uh-huh. ¿No? ¿Y cómo es esto? Mucha gente dice, ¿le hablas a tu cuerpo? Sí, no. Simplemente pregúntale a tu cuerpo. ¿Ves, por ejemplo, unas uvas o ves algo empaquetado? ¿Le va a servir a mi cuerpo? ¿Se me antoja realmente? ¿No? Ese es un paso que puede ser importante. El segundo, la intención, ¿no? Porque hay muchas cosas, por ejemplo, que sí hacen daño y no es que sea el alimento, es como está procesado. Entonces eso está cambiando. Pero si puedes empezar tú poco a poco, simplemente que tu intención, como dice mi mamá, yo me tomo un pedazo de pastel y pienso en brócoli. Esto es brócoli. No, entonces qué yo lo que hago todas las mañanas, desde que cumplí 15 años, esta meditación, no me acuerdo cuáles de mis maestros me los enseñó, pero es energetizar tu comida.
¿Tu papá lo hacía?
Mi papá lo hacía, yo lo hago, mi hermano Diego lo hace, pero desde que tenemos 14, 15 años.
Me acuerdo.
Entonces lo que haces es, puedes juntar tus dos manos.
Y las frotas.
Las frotas y las pones arriba de tu comida o de tu bebida. Ajá. Y por ejemplo yo digo, gracias por estos alimentos, de aquí voy a tomar lo que me nutra y lo que le haga bien a mi organismo.
Ajá.
Entonces tú ya le estás mandando una señal al alimento de que te va a nutrir.
Hay una intención.
Hay una intención. Y yo creo que la intención también es muy importante.
Entiendo. Y creo en eso. Pero ¿dónde ponemos la rayita entre eso y decir literalmente, no sé si tu mamá lo dice de broma o es en serio, pero entonces no como brócoli porque con que ponga mi energía al pastel ya la hice?
No, por supuesto que no, porque pues ahí realmente, o sea, los beneficios de cada alimento son diferentes.
El azúcar refinada y el gluten y el pan refinado y no. Es lo que, o sea, no
eso
hay...
Eso nada más te va a hacer bolitas.
Sí.
Te va a hacer bolas la cabeza, no vas a tener claridad, te va a hacer bolas el intestino, tu sistema autoinmunológico va a bajar, ¿no? Te va a hacer bolitas también en la lonja, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto? Entonces la cuestión es, o sea, es como la primavera, ¿no? Es comida viva. La comida viva. Yo lo primero que hice cuando cambié mi alimentación es todo lo empaquetado fuera.
Todo lo procesado.
Todo lo procesado. O sea, todo lo que venga en paquetes, procuro, digamos que un 90% no consumirlo.
Sí.
De repente, pues se me antojan mis barritas, ¿no? Veganas que me llevo al avión, por ejemplo, cuando viajas 12 horas. Pero procuro siempre consumir comida viva.
Claro.
Y me encanta agarrar las zanahorias y las ensaladas y me gusta cocinar.
Y mientras más consumes comida limpia, más se te antoja. Porque es también un proceso.
Es adictiva.
Exactamente. Igual que la comida chatarra y la comida procesada es adictiva. Cuando le estás, yo lo he notado en mí, y dime si esto es común para la gente. Cuando como cosas, incluso veganas, porque ya hay muchas cosas súper procesadas veganas.
Uh-huh.
No es una garantía.
Sí, no.
O sea, hay que tener cuidado. Entonces, cuando estoy comiendo cosas procesadas, mi cuerpo me pide más cosas procesadas, me intoxico. Y cuando estoy comiendo cosas vivas, limpias, no empaquetadas, no procesadas o con procesos mínimos, mi cuerpo me pide más lo limpio. Entonces,
por supuesto.
Es un reentrenamiento a la gente. Es que dice, ay, es que yo sé que me hace daño, pero qué ricas unas donas glaseadas. Y bueno, mientras más donas comas, más donas se te van a antojar. Mientras más ensaladas comas o más granos y arroz.
Porque te vas a sentir mejor, te vas a ver mejor, tu piel va a estar mejor, vas a tener más energía, vas a ser más creativo, sexualmente vas a estar más activo. Pues por supuesto que quiero más lechuga.
Claro, o espinacas o kale o kale. Pero aparte se te antoja más.
Se te antoja más.
Se te antoja más lo sano cuando estás. Entonces es hay un proceso de desintoxicación.
Claro, y que yo lo que hablo muchísimo es hacer el upgrade, ¿no? Ajá. El upgrade. Entonces, digamos que me gusta el pan. Uh-huh. Entonces, debes de ir y comprar el pan de caja en el supermercado,
sí.
Ve a la panadería y cómprate el mejor pan. Hecho con los mejores granos. Entonces puedes ir tú ahí eligiendo mejores, ¿no? O papas fritas.
Sí.
¿No? Mejor entonces hazlas tú en tu casa, pero hazlas en el horno, no con el aceite, y tienes tus papas fritas.
Claro.
¿No? O en vez de un chocolate de esos que venden en la calle con 1000 azúcar, compra un chocolate oscuro. Entonces así tú puedes ir cambiando, ¿no? Y simplemente lo que estás haciendo es sustituir eso.
Sí.
Por algo mejor,
claro.
Pero que es lo mismo. O la pasta. Si te encanta la pasta, a mí me fascinaba la pasta. Yo era adicta a la pasta.
Sí.
Y mi transición fue primero la pasta, compré de quinoa.
Pasta de quinoa.
Ajá. Y empecé con esa pasta, sin gluten.
Sí.
Luego de trigo sarraceno. Y ahora como pasta una vez al mes.
Sí.
De trigo sarraceno o de quinoa.
Trigo sarraceno, ese nunca lo había escuchado. Quinoa, sí, sí hemos hablado del grano,
sí,
de Perú.
El trigo sarraceno se llama buckwheat en inglés.
Ah, ese es el buckwheat.
Y es el que utilizan mucho en Japón para los soba, los udon,
claro.
¿No? Que son los fideos de arroz o los fideos de
trigo sarraceno.
Que lo curioso es que a pesar de que tienen gluten, su cantidad es mucho más baja. Entonces es mucho más sano que el trigo.
Ya, no, y es muy rico además.
Es muy rico y es muy nutritivo porque es un grano entero.
Sí, aquí en Sage Vegan Bistro.
Ay, nunca he ido, quiero ir.
Nunca has ido a Sage.
Llévame.
Es uno de mis restaurantes favoritos. Vamos.
Órale.
Vamos, me queda a mí. Nosotros estamos grabando 100 latinos, dijeron, aquí en Culver City, en Los Ángeles.
No, te queda al lado.
A 3 millas. Entonces, me queda entre la casa de ustedes y el estudio. Entonces, casi diario, ese es mi lunch. Llego a Sage y de ahí me voy al estudio.
Que eso es otro punto también, los restaurantes. Si vas a salir con tu familia, también ve subiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí sé que muchos estados de Estados Unidos tienen esta oportunidad de comer más sano. En la Ciudad de México cada vez hay más lugares, pero es, pues me puedo ir a comer a tal lugar o me voy al lugar orgánico.
Sí.
¿No? Que, por ejemplo, en México está Orígenes Orgánicos y hay varios restaurantes que ya están incorporando la comida orgánica.
Uh-huh.
Y ahorita es algo que, por cierto, quiero felicitar a México.
Sí, sí, sí.
Porque tuve la oportunidad de estar en el Congreso de Women's Weekend.
Ajá.
Y el año pasado en el Congreso del Encuentro de Yoga. Y no sabes la cantidad de gente que ya está haciendo productos en México.
Sí.
Increíbles, con espirulina, supercomidas, cacao, maca. Y que, bueno, están haciendo unos productos geniales. Entonces, a mí, mira, y esto es un síntoma de la primavera.
Ajá.
Es como todo este garraspeo.
De la garganta.
Ajá, porque estoy ahorita yo en desintoxicación.
Ah,
entonces, todo el moco.
La mucosidad,
¿no? La
sí.
Mucosidad que creé, ahorita se está saliendo. Entonces, si me oyen así, estoy en detox.
Está en una desintoxicación.
Es uno de los síntomas.
Y ojo que los lácteos, la leche y quesos de vaca, de animales, son los que crean la mucosidad. Por eso el doctor, en cuando te da catarro, te dice que no tomes lácteos. En cuando tienes esofagitis, gastritis, colitis, no lácteos. Entonces, los lácteos, recuerden, no, los cantantes, toda la gente que trabajamos en los medios de comunicación.
Sí, el lácteo es el que te produce.
Los cantantes, o sea, no es bueno para ellos porque les produce mucosidad y cuando estás cantando pues se les vienen flemas o les vienen. Entonces, en general, una razón más para preferir la leche de almendras o de arroz o de...
Y mira, a mí me he dado cuenta que últimamente me pasa porque yo llevo sin comer lácteos ya 7 años.
¡Wow! ¡Qué bien!
Y de repente, así como una vez al año, me gusta un poco de queso feta. Pero,
una vez al año.
Sí, no hace daño. Sí, sí, sí. Pero he encontrado que esto me provoca la soya.
La soya, que es otro tema
controvertido. La soya, la leche de soya, por eso les recomiendo más la leche de almendra o la leche de arroz.
Y yo siempre digo en mis publicaciones en redes sociales que tengan cuidado con la soya, porque mucha gente que se quiere hacer vegetariana empieza a comer soya, a desayunar y comer y cenar soya.
Y suben de peso. Porque tienen muchos estrógenos.
Estrógenos. Pues háblanos de eso. Bueno, la soya y los estrógenos y por qué hay que tener cuidado con la soya.
Bueno, hay que tener cuidado porque nuestro sistema hormonal es muy delicado y trabaja como una orquesta. Entonces, de repente, imagínate que en la orquesta tienes 50,000 violines, ¿no? O 8 sí. violines y que está totalmente no adecuado al resto de la orquesta. Uh-huh. Es lo mismo con los estrógenos. Y dentro de los estrógenos están los estrógenos. Uh-huh. que son los estrógenos que no son buenos. Uh-huh. Entonces, cuando subes esa cuenta, lo que hace es desbalancear todo tu sistema hormonal. Entonces, no puedes funcionar apropiadamente. Entonces, los estrógenos, por eso hay que consumirlos con cuidado. Y la soya lo que hace es que sube mucho tu cuenta de estrógeno y algunas tienen también el estrógeno que lo que hace es dañar tu cuerpo a nivel celular.
A nivel celular. Y los hombres igual, el estrógeno puede bajar tu nivel de
testosterona.
De testosterona y deseo sexual. Entonces,
exacto.
Entonces hay que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que no consuman soya.
Pero poquito. Pero poquito. Por ejemplo, el tofu, si lo ves, se usa mucho en la cultura japonesa.
Ajá.
Pero poquito. Usan 5 o 7 cuadritos.
Cuadritos.
Aquí ya lo que haces es el steak de tofu.
Sí, y ese es el punto, que mucha gente se hace vegetariana y empieza a sustituir, empieza a comprar todas las imitaciones de carne, que yo entiendo que son son comidas de transición y son
de
muy
transición.
Útiles. O de antojo, de repente. Uh-huh. A mí rara vez ya me pasa, pero cada 3 meses de repente se me antoja chorizo. Y como chorizo, no voy a comprar chorizo de puerco, chorizo de soya. Y ya hay algunos que son sin soya, ya hay algunos uh-huh. que lo hacen sin gluten y sin soya, que son una maravilla. Pero de todas formas es una comida procesada. Y si lo llego a comer es como un antojo que pues sí me compré con tortillas de harina, aguacate y chorizo de soya, pues me quito el antojo y ya, pero cada vez es menos, cada vez más esporádico. Pero hay gente que está comiendo, desayunando y cenando soya. Eso es lo que no recomendamos.
Exacto, es como dices tú, es una alimentación de transición.
De transición.
Porque a mí me pasa, o sea, yo me como algo de eso y siento que es como un chicle.
Es pesado.
Es pesado.
Es pesado y no digieres bien.
Siento que no me nutre e incluso me da el bajón así de... cuando te da la claro. siesta, o sea, cuando son las 3 de la tarde y te dan ganas de dormir después de comer, es que no comiste totalmente lo indicado.
Exacto. Y te provoca hinchazón en el estómago y gases. O sea, son las cosas... porque acuérdense de lo que estamos diciendo. Sí, si tu objetivo es que amas a los animales y no quieres
consumir
ser parte del
animal
por la crueldad, entonces sí. Y estás muy apegado a las cosas procesadas, chorizos y salamis y jamones y todas estas cosas. ¿Y quieres dar un primer paso? Sí. Uh-huh. Usa las cosas, la transición. Pero ten siempre en cuenta que eso no es lo ideal para tu salud. A lo mejor ayudas a los animales y al planeta, pero no estás ayudándote a ti. Y el tema de la compasión es que también, así como incluimos a los animales en nuestro círculo del amor, te incluyas a ti en tu círculo de amor. No te metas... procesado es procesado. Esa uh-huh. no es la meta.
Exacto. Aunque sean ingredientes que aparentemente sean sanos.
Sí, aunque sean veganos. La meta no es comer salchichas veganas y chorizo vegano y carne, imitación de carne molida vegana. Esa no es la meta. Es una transición. Es un camino a...
¿Sabes qué puede ayudar muchísimo? Que yo a mis clientes les digo las supercomidas, ¿no? Sí. Que es lo que estaba hablando. En México ya la producción de supercomidas está cañón y ahorita les voy a contar lo que estoy haciendo, amigos.
Los superalimentos.
Los superalimentos. Entonces yo en el momento que todas las mañanas me desayuno un licuado con superalimentos, ya empiezas como con el pie derecho, ¿no? Porque ya tu sistema tiene minerales, tiene antioxidantes, tienes proteína, entonces tienes energía.
Sí.
Entonces como que ya la piensas más
sí.
para comerte algo empaquetado porque tu nivel de energía está tan bien. Que dices, ay, no, es como cuando haces ejercicio en las mañanas.
Claro.
No, y empiezas así como, ay, con energía.
Claro.
No, si te esperas hasta las 6 de la tarde, como que ya la piensas y mejor vamos al cine.
Sí.
Entonces, en la alimentación, el traer las supercomidas a tu alimentación es uno de los pasos súper importantes y que te pueden ayudar a hacer una transición. Y incluso si decides ahorita, todavía, los que nos están escuchando, seguir comiendo igual,
uh-huh.
incorporen 1 o 2 de esos licuados durante el día y van a ver la diferencia.
Poquito a poco, son pasos, es un proceso.
Poco a poco.
No es una dieta, es un estilo de vida, es para toda la vida y es poquito a poco, uh-huh. cosas que puedas alcanzar. Oye, me uno a la felicitación a Esta historia que estás diciendo que México está cambiando, lo estoy escuchando cada vez más. Amigos colombianos que me dicen, cada vez hay más restaurantes en Colombia. Tengo un amigo argentino, Javier Sherman, que le mando un abrazo con cariño. Uh-huh. Él es vegano y su esposa también son veganos y son argentinos. Entonces dice, fueron a Buenos Aires y encontraron allá restaurantes veganos y opciones. Dicen, Buenos Aires, Argentina, la capital de la carne en América Latina. Y la gente está cambiando en Buenos Aires, en Argentina. Les mandamos muchos abrazos.
Y hay opciones.
Mercedes García, que es una excelente amiga, que también es veganita y activista por los derechos de los animales, me mandó un correo electrónico. Me dice, Marco, cuando vengas al DF, si tienes oportunidad, hay un lugar nuevo llamado Coco y Chía. Dice, la comida está deliciosa. Una de las chefs es mi amiga y conocí a la otra chef, estudió en California y hace un cheesecake, un pastel de queso increíble con nuez, o sea, no es lácteo, uh-huh. con nuez de la India, coco y en vez de azúcar usa dátiles, uh-huh. y también tiene almendras.
Mm.
Y aquí me manda, voy a poner junto a nuestra foto, voy a poner ahí está el pastelito.
Ahí está el pastelito.
Si están escuchando el podcast, si lo ven en marcoantonioregil.com o en la cuenta de YouTube, ahí van a ver la foto del pastel. Y este pastelito, y Mercedes ha venido aquí a Los Ángeles y conoce los restaurantes y los postres veganos de acá. Y dice que está igual de bueno. Uh-huh. Entonces, ya está creciendo en México y en América Latina esto.
Está creciendo increíble. Y hablando de postres ricos, ¿ves el Key Lime Pie de Café Gratitude?
Sí.
Ya lo hice en mi casa.
Qué bueno.
Y me salió hasta mejor.
Delicioso, sí, me imagino. Lo estás haciendo tú.
Y hice uno de plátano.
De plátano. Es un Key Lime Pie.
Es de Lima.
De Lima.
Uh-huh.
Y la base es hecha con aguacate.
Ese es aguacate, leche de coco, sí. carne de coco.
Ajá.
Y limones.
En vez de cremas, en vez Ajá. de lácteos.
Y lo que sería la base también Ajá. es con dátiles y nueces de la India.
En el próximo
y
podcast.
Me quedó buenísimo.
¿Cuál es la receta? ¿Cómo la puedes dar está complicada?
¿Saben qué? La subo a Facebook.
Ok.
Órale, a Karina Velasco Tips.
Ok, vayan ahí, la buscan. Y el restaurante de México, Coco y Chía. No tengo la dirección, pero Coco y Chía en la Ciudad de México. Y suena que son dos chefs muy conscientes y están usando. Porque aquí ninguno de estos ingredientes, esto es lo que me gusta.
Es coco y quién es chía?
Exacto. Bueno, la chía es una semilla.
Sí, es una semilla tradicionalmente de Latinoamérica, bueno, de México.
Es un superalimento.
Es un superalimento, un contenido de omega 3, omega 6 y omega 9.
Que son
las grasas.
Las grasas que te hacen funcionar bien el cerebro, ¿verdad? Que los doctores dicen, es que tienen que tomar aceites de pescado, ¿no?
Sí, también.
No necesariamente.
Bueno, no necesariamente.
El
omega
opción.
3 es una opción.
Entonces, los veganos, ¿de dónde tomamos el omega 3, 6 y 9?
Exacto.
Justamente
de la chía.
De la chía y de otras semillas.
Uh-huh.
Y lo que me gusta, por ejemplo, al ver es justo lo que decía Karina, esta gente de Coco y Chía, este pastel, bien podría haber sido un cheesecake con soya, que es lo que normalmente hace la gente que no está, que está metida en lo vegano, pero no en lo sano. Entonces lo rellenan de soya y otros ingredientes que, pues sí son mejores que los lácteos, pero si lo vas a hacer, pues hazlo bien, ¿no?
Sí, no, y también la soya en su mayoría ahorita ya está genéticamente modificada.
Genéticamente modificada porque es muy importante, o sea, que está llena de pesticidas, porque la usan para producirla para el ganado,
sí.
para puercos y vacas. Entonces la producen en forma masiva, genéticamente modificada, para dársela a los animales y lo que sobra, pues también se lo venden a los seres humanos. Entonces,
y todavía no hay estudios que comprueben lo que pasa a la hora de consumir híbridos o alimentos genéticamente modificados.
Que esos hay que evitarlos a toda costa. Entonces sí. hay que tener mucho cuidado, amigos, que están haciendo.
No te vaya a salir una doble cabeza o dos brazos.
Es que sí.
Nunca sabes las mutaciones que pueda haber, ¿no? En un futuro.
Y hay que tener cuidado porque mis queridos amigos que se están haciendo vegetarianos y veganos o que simplemente quieren hacerse más sanos, cuidado con la soya, cuidado con el elote, el corn o elote. Son los granos que más genéticamente modificados están. Se los meten en las tortillas. No quiero asustarlos, no quiero que, ¡ay, es que todo hace daño! Pero hay que cuidar.
¿Pero sabes quién tiene la culpa?
¿Quién?
Monsanto. Por eso en México los invito a que armemos todos juntos algo para que Monsanto no entre a nuestro país, como ya lo hizo Perú.
Sí.
No hay Monsanto
en
Perú.
Pero en México no había Monsanto por mucho tiempo.
Pero ahorita acaba de entrar.
Monsanto es una compañía que producía DDT. Es una compañía de químicos, para que nos entiendan. Siempre ha producido químicos. Y la razón por la que ahora produce semillas genéticamente modificadas es porque pueden vender sus químicos. Hacen que la semilla sea resistente al pesticida. Y lo que ellos hacen es échale todo el pesticida a la planta.
Exacto.
Porque resiste. Y entonces lo que ellos están haciendo es vender químicos. La comida es un pretexto. Es como, en otro ejemplo, es como Disneylandia. El negocio no es el boleto de entrada. o los parques de diversiones.
Es lo que consumes adentro.
El negocio es lo que consumes adentro. Te podrían dejar entrar gratis porque lo que consumes adentro, los muñecos de peluche, las camisetas, la comida, eso es el negocio. Entonces, para Monsanto es lo mismo. La comida no es el negocio, es el químico que están vendiendo.
Pero además son malos. O sea, si no tienen ética, les voy a decir, porque hay un documental que se llama...
¿La vida según Monsanto?
Ese.
Life according to Monsanto. Sí, aquí lo
tengo. Básicamente lo que hacen estos cuates es que, por ejemplo, tú tienes tu granja, ¿no? O tienes tu rancho. Y llegan en la noche, se meten, te roban las semillas, se van a su laboratorio, las patentan y luego te las venden.
Sí.
Entonces estos cuates le decían, pero son mis semillas, ¿no? Ya las tengo yo.
Están patentadas. Eso es un tema...
Quieren controlar la patente de la agricultura. Y entonces eso...
Y están quebrando la economía de los agricultores en Latinoamérica, en Estados Unidos, en la India. Es una empresa así como Darth Vader y la Estrella Negra.
Como,
o sea,
hitleriana, ¿no?
Sí, es horrible. Y ojo, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? La tortilla, por ejemplo, que comemos los mexicanos o en América Latina, que hacen las arepas y todas esas cosas tan ricas, hay que cuidar que el maíz sea orgánico, no genéticamente modificado. Es más caro, sí es más caro, pero si te estás comiendo el genéticamente modificado, te estás tragando los pesticidas, te estás comiendo el cáncer.
Y le estás dando más poder a esta empresa.
Y le das más poder a esa empresa. Entonces, las vacas y todas las reses y los puercos los alimentan con esto, con el trigo genéticamente modificado, con el elote genéticamente modificado, con la soya genéticamente modificada. Cuando comes carne, te comes no solo el sufrimiento del animal, sino los antibióticos y los granos que esos animales se comieron. Pero si te estás haciendo vegetariano, ojo, porque si te sigues comiendo los granos que están modificados genéticamente, te comes esos pesticidas. Entonces, por eso es muy importante que si vamos a comer esas cosas, que sean orgánicas. Es una inversión en tu salud.
Totalmente. Comida orgánica, mucha comida viva.
Sí.
Esa es la transición. Y las supercomidas.
Y por eso me gusta este coco y chía de la Ciudad de México, porque ve los ingredientes del cheesecake, dice...
Dátiles.
Son dátiles, o sea, en vez de azúcar, con el dátil es
un afrodisíaco.
Es afrodisíaco y es un endulzante natural. No es de la India.
Proteína.
Coco, almendras. O sea, no estoy viendo aquí ni gluten, ni soya, ni nada de estas cosas. Entonces, esa es la tendencia, ese es lo ideal.
No, y incluso ahorita estoy empezando a preparar mi recetario para el arte de la vida sana que va a salir en diciembre.
Ajá.
Y voy a poner postres también así.
No, ese es el recetario del libro original, que es el arte
de
la vida sana.
Exacto, fue mi primer libro.
Ok.
Oye, ¿quieres que te cuente mi nuevo proyecto?
Cuenta el nuevo proyecto.
Es que estoy súper emocionada.
¿Otro libro?
Aparte.
Aparte.
Ahorita voy con el libro, pero es que está ahorita.
Cuenta.
Es como mi burro en primavera, ¿no? Entonces, estoy súper emocionada y quiero anunciarle a todo el mundo.
Anuncia.
Que precisamente con toda la idea de cómo yo y mis amigos con los que me asocié, podemos brindarles las mejores supercomidas y superhierbas en México.
Uh-huh.
Y también mucha gente siempre me pregunta, ¿no? Porque en mis libros hablo de la espirulina y la chía y demás. ¿Dónde las compro y dónde las venden? Y no había mucho acceso en México.
Claro.
Entonces, creamos una página que se llama rawfoodie.com. Es R-A-W-F de foco, O-O-D y latina E.com.
Ajá.
Y también estamos en Facebook como Raw Foodie.
R-A-W-F-O-O-D de dedo
I-E. Que significa que eres un foodie, que es como que te gusta, pero lo raw.
Sí, foodie en inglés es la gente que... Son los gourmets.
Los gourmets.
Los que disfrutamos la comida. Y casualmente, exacto, cuando te haces vegano o no vegano, pero cuando te metes en esto de los superalimentos...
Eres un foodie.
Te haces un foodie, porque nos encanta la comida. Eso, ¡ay, comen pasto! No, comemos más rico.
Exacto.
Pero bien,
entonces, naturalito. Entonces, esto es la traducción, sería somos como un foodie o un gourmet de la comida cruda y vegana.
Sí, raw es crudo. Entonces, crudo. Raw foodie significa crudo gourmet.
Crudo gourmet.
Sí,
pero no crudo de alcohol, ¿eh?
No, o sea, que comas comida y cruda quiere decir que no está cocinada, pues, entonces no la mataste, sino está llena de sus nutrientes.
Así es.
Rawfoodie.com. ¿Y qué
entonces,
tienes ahí?
Entonces, bueno, lo padrísimo de esta
¿Ya está
en internet y ahí puedes tú comprar todos los productos y te los enviamos a tu casa, a la Ciudad de México y al interior de la República Mexicana.
Oye, me hubieras dicho, yo invierto en ese negocio.
Ay,
suena
¿sí?
bien, amiga. Ah, oye, qué bonito está el sitio. Vayan.
Está padre. Vayan. Pero bueno, lo padre es
mermelada
que decidimos,
de Jamaica.
Sí, decidimos cómo podemos apoyar a todos los productores mexicanos.
Wow.
Entonces, en su mayoría, el 85% de los productos que tenemos son mexicanos, de productores mexicanos y de supercomidas mexicanas. Y vamos a traer también otras marcas de Estados Unidos con las que yo llevo experimentando y con las que trabajo mucho. Por ejemplo, la marca de David Wolf.
Sí.
Que David Wolf, para los que ustedes no saben, él es el nutricionista raw más famoso del mundo.
Oye, está excelente.
Él es el que inició este movimiento de raw food.
Almendra, crema de almendras, mermelada de manzana con chía, mermelada de mandarina con albahaca, mermelada de Jamaica, ¡qué rico!
No, y tenemos marcas increíbles.
Kale.
Tenemos Avihemp, que también hacen unas cosas increíbles. Kale. Tenemos Amores y Sabores de Dominica Paleta.
¡Ah, Dominica, muy bien!
Entonces,
Dominica,
como que yo dije, ¿cómo puedo traer a todos mis amigos?
Y a mí no me invitaste, yo no puedo hacer algo para meterme ahí.
Pues haz cosas.
Ahí invento. Oye, kale chips,
tus
que la gente pregunta,
col rizada.
La col rizada, ahí está. Los kale chips endulzada con miel de agave,
uh-huh.
Espirulina, y los precios no son, o sea, nunca los puedes comparar con la comida rápida. La comida rápida es comida
barata. Pero
eso barata.
Que te vas a ahorrar en cuenta de doctores.
En cuenta de doctores, pero los precios no están mal, o sea...
Están bastante accesibles para lo que cuesta la comida de este calibre aquí en Estados Unidos.
Claro, eso es lo más accesible. Definitivamente, sal de mar, excelente, nuez de la India, cacao orgánico. Oye, muy bien, Karina, felicidades.
Sí, no, estoy súper emocionada y lo padre es que ahorita, precisamente en estos días, estoy creando las fórmulas para sacar nuestra primer línea, que está hecha por mi fórmula y por mí, con toda mi intención para todos ustedes. Entonces, ese lanzamiento lo vamos a hacer en junio.
Excelente.
Y ya les platicaré, pero va a ser como todo un rollo de que les estoy preparando así las perfectas mezclas para que le pongan una cucharada a su licuado y les cambie la vida.
Oye, ¿y eso es solamente para México o vas en el futuro a otros países de América Latina?
Estamos, la proyección es que a otros países de Latinoamérica.
Qué bien, qué bien. Si están en marcoantonioregil.com/regilradio, que cualquiera de los dos funciona, pero Regil Radio es más fácil. Ahí vamos a poner también la liga o el link de rawfoodie.com. Está excelente.
Está padrísimo.
Fíjate que andamos en la misma línea, mi querida amiga, como siempre. Yo estoy hablando justamente con una empresa. A mí el tema del consumo de la tortilla y el maíz orgánico contra el de Monsanto, contra el genéticamente modificado, me preocupa mucho, porque en Estados Unidos ya son 2 o 3 años donde se venden más tortillas que pan de hamburguesa o pan para hot dogs.
Uh-huh.
O sea, es la influencia de mexicana y latina, no solo mexicana, porque acuérdate que también Colombia, Venezuela usan el maíz mucho, Guatemala, Salvador.
Las arepas
deliciosas. Entonces, esta influencia de los latinos, y me da mucho gusto, el maíz contra el trigo, o sea, el maíz no tiene gluten. Entonces, si el maíz lo consumimos orgánico, está bien, o sea, mientras no abuses de él, ¿no? Entonces, estoy hablando justamente con productores de tortilla acá en Estados Unidos y tengo la intención de lanzar mi marca de tortillas.
La tortillita Regil.
La tortirregil.
La tortirregil.
Tortimarco. No, quiero que sea orgánica.
Ajá.
Quiero que sea producida localmente.
Y en forma de corazón.
Y en forma de... En forma de burro, no.
Ay, yo saqué mi cursi, Karina.
Yo sé, no. Estamos en eso y ese es mi sueño. Estamos justamente tras junta queriendo crear eso. La intención sería igual salir con una marca de tortillas, pero queremos crear como una canasta básica de cosas orgánicas, accesibles, producidas localmente, que la gente sepa que es una marca en la que pueden confiar y que además quienes la produzcan sean, idealmente, es lo que quiero, que no sea un sistema de empleados y explotación, sino que sea un sistema de cooperativa.
Comunidad.
De comunidad, donde las familias que están produciendo se beneficien de esto y puedan tener parte de las ganancias y dar becas a inmigrantes. O sea, estamos creándola.
Ay,
digo,
qué padre.
Y lo digo porque no es nada que puedas registrar, cualquiera lo puede hacer.
Pues si quieres ayuda, yo feliz, Marco.
Pues yo encantado de
hacer
equipo.
Yo feliz hago tortillas.
Pues, ¿sabes qué pasa? Es que la gente sigue diciendo, ¿por qué no hacen algo? Yo entiendo, el consumidor dice, bueno, ¿y dónde están estos productos?
Exacto.
Y
por eso surgió la idea de hacer Raw Foodie, y por
claro.
Eso también surgió la idea de hacer mis fórmulas. Y,
claro.
Y la cuestión es de, si ustedes compran esas fórmulas, en principio saben que pues, tengo el conocimiento y tengo muy buenos asesores con los que estoy creando estas fórmulas. Dos, la intención.
Sí.
O sea, yo voy a estar ahí en la planta haciendo los rituales mientras mezcla los polvos, porque yo lo que quiero es realmente que experimenten este estilo de vida que realmente a mí me ha transformado. O sea,
claro.
Gracias. Yo empecé, la nutrición fue el primer paso. Sí. ¿No? Eso es lo que te va a abrir el camino para realmente potencializar y evolucionar como humano. Entonces, es increíble. Y la ética, ¿no? Porque primero para mí era, ¿voy a comer esto? Sí, no. Ahorita es, ¿de dónde viene? ¿Qué compañía lo hace? ¿Qué intención hay? ¿No? Entonces, siempre prefiero yo, como que la gente que me vibra, apoyar a esas compañías, que seguir alimentando a compañías que están en destrucción, que maltratan a los animales, que no tienen ética, que tratan a los empleados y los explotan súper mal. O sea, como que sí realmente volvernos más conscientes también a quién estamos dándole nuestro dinero.
Es que,
es que está cañón.
Está todo junto. Es lo que mucha gente a veces dice, bueno, ¿por qué se preocupan tanto por los animales? No son los animales nada más. La gente, las empresas que viven de explotar a los animales y de abusar de los animales, están abusando del planeta y de los empleados, que son seres humanos que están trabajando ahí, haciéndoles cosas crueles a los animales, pagándoles sueldos, por ejemplo, en Estados Unidos, que son, la mayoría son, 99% son inmigrantes latinos indocumentados, que les pagan menos del sueldo mínimo, los tratan como esclavos y les obligan a hacer cosas crueles todos los días a otros seres vivos y los desconectan de su corazón, los desconectan de su sensibilidad, de su compasión. Entonces, si no te importan los animales, ok, déjalos a un lado.
Pero como los empleados, los seres humanos.
Imagínate un inmigrante, una persona que viene de Michoacán o de Oaxaca.
Que tiene que torturar a una vaca o que tiene que torturar a un pollito.
A un cerdo y que tiene que pasar ahí no 8 horas, 10, 12 horas ganando menos del sueldo mínimo.
No, qué horror.
En un infierno de sonidos, siempre de sangre, de agresividad, de violencia. Sí. La única forma de sobrevivir es que se hacen inmunes al dolor. Desarrollan una coraza e incluso empiezan ya a odiar a los animales y a odiarse entre ellos.
Como asesinos.
Como asesinos. Estás entrenando, estás creando violencia en esos mataderos. Y no solo el matadero, es el criadero. No es solamente la forma en que los matas, es la forma en que los crías. Son fábricas de animales. Entonces, ¿qué tipo de esposo va a ser ese hombre? ¿Qué tipo de padre de familia va a ser ese hombre? ¿Qué tipo de vecino va a ser? ¿Qué tipo de compañero? ¿Qué tipo de amigo? ¿Qué tipo de ciudadano va a ser? Es un abuso a los seres humanos, es una semi-esclavitud a los seres humanos y un holocausto a los animales.
Y ¿sabes qué? Qué bueno que estás mencionando esto, Marco, porque a veces pasa, ¿no? Como que dices, ay, es acerca de comer o no, y los pero todo el círculo, o sea, todo lo que desata esa cadena, ay, a mí se me sigue poniendo la piel de gallina, nada más de pensarlo.
Exacto, exactamente. Está todo junto y es lo que lo explico y lo explico y lo seguiré diciendo, nunca será suficiente. Todo está conectado.
Todo.
Todo está conectado. Uh-huh. Entonces, algunas personas tienen la misión de ayudar a los ancianitos y otras a los niños de la calle y otras a los animales.
A los animales.
Y otro, yo ayudo a Children International y a Teletón y hago muchas cosas con niños. No puedo con todos, pero claro, tengo causas. Lo que pasa es que públicamente, como ser humano, como ciudadano, dono dinero a varias instituciones de niños, de educación, de otras cosas, pero públicamente he tomado la bandera de los animales porque siento que es la que en este momento hace falta.
Resuena contigo.
Y resuena con mi corazón.
Y es necesario, sí. Claro.
Y entonces hago Children International, que son becas a niños, y hago Teletón, que es niños con discapacidad, públicamente, y hago animales.
Ajá, y ahí viene también el sentido de la comunidad, que eso es también algo que me está llamando la atención en México, de esta comunidad de raw, vegan, de las supercomidas, que yo lo que quiero crear es un sentido de comunidad. Yo no estoy compitiendo contigo.
No.
Porque lo que tú tienes que ofrecer es igual de importante que lo que yo tengo que ofrecer.
Exacto.
Entonces también el modelo de negocio está cambiando, Marco, porque antes era, tú vas a hacer este proyecto, a ver cómo te jodo, perdón, pero para quitarte.
Sí.
Y ahorita es, no, a ver, ¿cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos apoyarnos? Porque el chiste es ya acerca de un propósito para mí divino.
Sí.
Es un propósito de vida y no es una cuestión solo de ganancia para mí.
No.
O sea, realmente lo que yo estoy viviendo y lo que experimento y de la gente con la que he trabajado y han leído mis libros y les ha ayudado a cambiar su vida, wow, si podemos tener un país o un continente o un mundo en esa frecuencia, imagínate.
Sí.
Más amor, más abundancia, más salud, más diversión, más creatividad.
Y te reconozco, Karina, porque, amigos, les digo una cosa. Los que estamos metidos en esto y estamos queriendo crear negocios de este tipo, cuando te sientas a las mesas a hablar con empresarios y con inversionistas, ¿no crees que sonríen mucho cuando les empiezas a decir tus ideas? Son raros los que hay muchos que ya están agarrando la onda y entienden y están haciendo capitalismo consciente.
Es que hay abundancia para todos.
Hay para todos, pero la mayor parte viene de la mayor parte de la gente que está metida en los negocios, la mayor parte, no todos, viene de un mundo de competencia, de escasez, de o hay para mí o hay para ti, y como dice Karina, te voy a joder. Yo me acuerdo, una vez tuve una junta con un empresario, no digo su nombre, con el cual no acabé haciendo negocios, pero me acuerdo que me dijo, Marco, mira, tú traes unos sueños muy espirituales y tu rollo, suena muy bonito, pero te voy a decir una cosa, en este restaurante, en cada mesa, me dijo, alguien se está jodiendo a alguien, en cada mesa. Yo dije, ¿cómo? Dice, sí, en esta mesa, alguien, en cada mesa, alguien le está vendiendo a alguien al otro y uno está sacando la ventaja del otro. Uh-huh. Si no te estás jodiendo a alguien, alguien se está jodiendo a ti. Yo dije, wow. O sea, mucho gusto, gracias, lo entiendo. A lo mejor tienes razón en algunas mesas y en algunos aspectos, y hay gente que así vive y yo no quiero ser parte de eso.
Por supuesto.
Entonces, cuando gente como tú, Karina, empiezan a lanzar empresas y marcas y todo, estás remando contracorriente y estás conectada con tu corazón y estás incluso dejando a un lado, no estás motivada con la idea de ganar el mayor dinero posible. Quieres ganar dinero y
es
no
tienes... ¿Cómo puedo dar?
¿Cómo puedo dar? Y obviamente que tenemos que vivir de algo, entonces tenemos que recibir. Entonces yo obviamente cuando anunciaba marcas de comida rápida antes de tener la conciencia que tengo hoy, anuncié comida rápida, anuncié lácteos, anuncié ingredientes que, no digo las marcas por respeto a ellos, no tengo una guerra con nadie, pero ahora que no gano ese dinero, lo quiero crear porque quiero abundancia en mi vida, quiero vivir tranquilo, tengo que crearlo de otra manera, es mucho más difícil, pero vale la pena.
Y también ahí es toda una cuestión también de intención, o sea, ¿para qué quieres el dinero?
Sí.
¿Para qué quieres abundancia en tu vida? ¿La quieres para irte a comprar la televisión o la quieres ir para tener una casa más grande? ¿O realmente quieres, que en mi caso personal es, ¿para qué quiero ese dinero? Yo quiero ese dinero para seguir creando.
Claro.
¿No? Para seguir creando, para hacer más libros, para hacer mi página de internet, para...
reciclarlo.
Para dar servicio.
Además, tenemos que hacerlo, amigos, porque si nosotros nos peleamos con el dinero y decimos, el dinero es del diablo y ahí, entonces, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos dejándole que a la gente inconsciente, a la gente que sí
se
quiere sacarle provecho,
se
quede con el dinero y tenga todo el poder en el mundo.
Sí, ¿no?
A la gente que no le importa el planeta, los animales y los seres humanos o los niños o nada de eso, si nosotros no nos, la gente que tenemos más conciencia y una misión alineada con nuestro corazón y si no nos metemos a los negocios, le estamos dejando todo el poder y todo el control a la gente que no tiene esa conciencia. No vamos a cambiar las cosas desde nuestra casa sentados. No todos están diseñados para meterse al mundo de los negocios, pero si tú que nos escuchas tienes la inquietud y tienes ideas, hazlo, métete.
Pequeña empresa.
Tenemos que hacerlo, las pequeñas empresas tenemos que hacerlo.
Y es lo que estamos creando con Raw Food y es esta comunidad de que somos pequeñas empresas.
Sí.
¿Y cómo nos podemos unir como comunidad para apoyarnos los unos a los otros?
Claro.
¿No?
Correcto. Oye, quiero mandarle un abrazo a Estado, porque cada vez he ido conociendo más gente en redes sociales, como que no tengo el gusto de conocerlos en persona, como veganos en DF, que recomiendo que los sigan. Obviamente a Karina, tus espacios ahorita los repetimos y siempre, siempre recomiendo que la sigan. Pero hay una doctora a la cual todavía no tengo el gusto de conocerla. Se llama Cristina Lima.
Ah, yo la conozco.
Ah, ¿tú la conoces?
Bien. No,
¿ah, sí?
Incluso yo con Cristina... hice un tratamiento.
¡Ah! Mira qué
yo
bien.
Yo hice un tratamiento hace como 3-4 años y es una chava súper aplicada, muy buena para el negocio. Tiene mucha sabiduría, sobre todo en cuestiones de sobrepeso, belleza,
sí,
desintoxicación. Entonces, a Cristina ha tenido la oportunidad de ser su clienta.
Y yo quiero ser, voy a empezar a trabajar con ella. Nada más que está en la Ciudad de México.
Sí,
pero...
tenía un programa que cuando empezó, porque yo estuve con ella cuando apenas estaba empezando su negocio, que se llamaba Flaca Forever.
Flaca Forever,
y me acuerdo,
sí,
que yo tuve la portada de Women's, de Women's Health.
Sí.
Y fui con ella para que me pusiera lista para mi portada.
¡Qué bien! Bueno, sí, ella está... Yo la empecé a seguir en Twitter.
Sí.
Y luego ya en Instagram. Y en Instagram, bueno, tiene todas las fotos del antes y después de su gente. Y me ha estado explicando cómo trabaja y todo. Entonces, ella es especialista en nutrición celular activa y rejuvenecimiento. Si tienen Twitter, síganla en @ Cristi Lima, pero CH. Cristi, pero con H.
Uh-huh.
CH... Cristilima, Cristi Lima con H.
Sí, se las recomiendo mucho.
Y busquen Cristina Lima en Facebook y búsquenla en Instagram y busquen también, creo que Flaca Forever es una de sus
sí, Flaca Forever.
Y la quiero tener en nuestro podcast porque ella también recomienda una dieta basada en plantas.
Alcalina.
Uh-huh. Y recomienda que no consumas lácteos, que consumas leches vegetales y está muy alineada con las mismas ideas.
Sí, no, es muy buena.
Y es médico. Y es médico. Entonces, bueno, que escuchen, por ejemplo, Karina es chef y es nutrióloga. Nutrióloga es la palabra correcta.
Consultora de salud.
Consultora de salud y chef y maestra de yoga y espiritualidad y tantra. Yo no soy maestro de nada de esas cosas, pero simplemente soy un consumidor consciente. Pero escuchen también a un médico. Escuchen, porque no todos los médicos piensan igual y no todos los médicos recomiendan.
Y es lo que
mismo.
Me gusta de Cristina, ¿no? Que a pesar de que tiene también todo ese rollo científico, también tiene esa apertura a lo holístico.
Sí.
¿No? Y a la energética. Entonces fusiona muy bien las dos cosas.
Exacto. Entonces empiezas a seguir, haces tu círculo de gente, ¿a quién sigo? Y empiezas a oír de uno y de otro y de otro punto de vista y tú formas tu propio criterio.
¿Qué es lo que dice Deepak Chopra, ¿no? Que las personas que seguimos o cómo nos expresamos en las redes sociales son una expresión de nuestro nivel de conciencia.
Eso es verdad. Eso es verdad. Y tenemos la enorme, la histórica oportunidad de poder comunicarnos sin necesidad de pasar por el filtro de los medios de comunicación, que tienen filtros porque son, obviamente, también dependen del famoso rating. Y si no, si lo que estás diciendo no le interesa. O sea, nosotros aquí podemos hablar así porque no estamos dependiendo de un patrocinador y de resultados. Porque
es gratis.
Este podcast no es un negocio.
No, lo hacemos por gusto.
Lo hacemos por gusto. Sí. Y tenemos el enorme privilegio de usar nuestras redes sociales también por gusto. Entonces, podemos ser usuarios y creadores de contenido en redes sociales a nivel consciente, o también podemos usarlas para bullying y para groserías y para tontería y media y para ser inconscientes.
Exacto.
¿Constructiva o destructivamente? ¿Criticamos a los medios de comunicación? Bueno, fíjate qué estamos haciendo nosotros con nuestro medio de comunicación, porque ahora todos somos una empresa de comunicación. Entonces, a mí me gusta seguir a gente como Karina Velasco, como Cristina Lima, como Veganos en DF, como Hazte Vegetariano.
Raw Foodie.
Como Raw Foodie, que es el nuevo. Raw Foodie. Como Peta Latino, etcétera. Y bueno, Deepak Chopra. Y hay tantos.
David Wolf.
Bueno.
Doctor Mércola.
Tus redes sociales. ¿Cómo se llama? Chaya Michan es otro, ¿no?
Pero Chaya Michan es así como... lleva 40, 50 años. Él era...
el primero que hizo eso en México, ¿no?
Bueno, su hermano era Pepe Michan.
Ajá.
Bueno, es Pepe Michan, que fue el primer maestro de yoga de mi papá.
Sí.
En 1965. Y Chaya es su hermano, que es el que hizo todo lo de los magnetos y toda la meditación trascendental.
Yo me acuerdo cuando crecí en la Ciudad de México, Chaya Michan estaba en la radio y te hablaba de las semillas y todo. Y tiene en México...
Y el doctor Abel Cruz...
Ese es otro.
El doctor Abel Cruz, que estaba en Radio Fórmula, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, sigue en Radio Fórmula.
Radio Fórmula.
También sabe bastante.
Radio Fórmula tiene siempre buenas opciones entre su gente. Tiene espectáculos y farándula y esos rollos, pero tienen otro lado también muy, muy consciente.
Exacto.
Es una buena empresa.
Exacto.
Radio Fórmula. Sí, les mandamos un abrazo.
Saludos.
Sí, pues ahí estuviste también.
Sí, yo también tuve la oportunidad de trabajar ahí.
Tengo muchos amigos que trabajan ahí en Radio Fórmula.
Oye, Don Javier Poza.
Por ejemplo, ese es un...
también lo sigo.
Yo también. Javier Poza es un chavo muy consciente.
Muy consciente y te habla de todo.
Y es inteligente.
Pero desde la conciencia.
Y muy inteligente. Y maneja diversión y entretenimiento y es educado y es consciente.
Lo hace muy bien.
Otro que les recomendamos, Javier Poza en Twitter y en Facebook y todo. Karinita, recuérdanos tus redes sociales para despedirnos.
Bueno,
porque...
mis redes sociales, karinavelasco.com es mi sitio de internet donde ya está a la venta mi curso de Raw Food 1 y 2, Detox 1 y Detox 2. Mi Twitter, Karina Velasco. Mi Instagram, Cari Velasco. Mi Facebook, Karina Velasco Tips, rawfoodie.com. Y espero que me invites pronto porque tenemos mucho de qué hablar.
No, pues ahora que estás viviendo acá en Los Ángeles es más sencillo.
Sencillito. Y un beso y un abrazo a todos ustedes.
Y seguimos yo sigo con la enorme intención de poder crear un programa de televisión donde podamos llevar esto.
Intencionémoslo.
Tenemos que encontrar la fórmula porque no es fácil. No porque la cadena no quiera, sino porque tiene que ver con patrocinadores y que a la gente...
Patrocinadores, ayúdenos, por favor.
¿Y sabes qué? Que a la gente le interese. Porque las televisoras a veces intentan poner cosas...
Y dicen, es que a la gente no le interesa.
La gente
pero
no
yo
lo
sé
ve.
Que a ustedes les interesa.
Algunos sí. Entonces hay que patrocinar la buena televisión.
Sí.
No, en fin. Bueno, marcoantonioregil.com es el sitio de internet donde vive este podcast. Si van a marcoantonioregil.com/regilradio, ahí nos encuentran. En mi canal de YouTube ya tenemos todos los episodios en YouTube. Es Marco Antonio Regil TV, es el nombre del canal de YouTube.
Vientos.
Ahí estaba. ¿Qué más? En Instagram, Marco Antonio Regil, Facebook igual.
Mis medidas 60-90-90.
Y en Twitter, Marco Regil. Les agradezco mucho porque estamos creciendo fuerte en redes. En Facebook ya casi llego a 700,000.
¿Cómo?
Sí, ahí vamos.
¡Ole!
¡Ole!
Yo tengo apenas 25,000, pero ahí voy.
Pero empezamos tarde en el juego, amiga. Sí. Pero ahí vamos.
Ahí vamos.
¿Estás así? ¿Sabes qué pasa? Que no, ahorita no estás en forma constante en
sí,
la
no
televisión.
Sí, no estoy en la tele.
Es lo que pasa cuando lo dices, ahí es donde te empiezan a seguir más.
Exacto.
Y eso se lo agradezco mucho a Mundo Fox, que me ha permitido promover mis redes sociales. Y Mundo Fox ha estado poniendo...
Invítame a jugar, ¿no?
Te invito a jugar, sí. En uno de nuestros
de
especiales.
De los especiales.
Sí, y le agradezco a Mundo Fox que ha estado poniendo este podcast en mundofox.com y nos han estado apoyando.
Buenísimo.
Una empresa de televisión consciente que me está... ayudando y permitiendo hacer cosas que quiero desarrollar.
Y aún hay más.
Y aún hay más, como decía don Raúl Velasco. Gracias, Cari.
Gracias a ti, querido.
Amigos, muchos besos, abrazos, cariño.
Y apapachos.
Apapachos. Luz y amor, compasión.
Y como burros en primavera.
Con ese pensamiento nos despedimos. Ese es el mantra de hoy. Burro en primavera.
Om.
Om. Adiós.